Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Sáez, todo tuyo.
Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos que estar pendientes hoy también de las secuelas deportivas, que son evidentemente mucho menos importantes que las personales, de los atentados de ayer en Bruselas. Estábamos hoy muy pendientes de lo que podía ocurrir la próxima semana con un partido, el Bélgica-Portugal, y finalmente, Murilla, ¿qué es lo que va a pasar con ese encuentro?
Bueno, se iba a jugar en Bruselas y las autoridades belgas han anunciado hoy su cancelación por motivos de seguridad, pero las federaciones de los dos países han acordado una solución y han cambiado el escenario. Así que el Bélgica-Portugal ha pasado a ser un Portugal-Bélgica porque se jugará también el martes a las 9 menos cuarto, pero en tierras lusas, en Leiria. Se devuelve el dinero de las entradas y los aficionados portugueses que tenían entrada ya para el otro partido de Portugal, que era contra Bulgaria, podrán ver dos partidos por el precio de uno.
La selección española se ha marchado hoy a Udine para jugar mañana contra Italia. Miguel Ángel Díaz ya está allí, la roja, pero ¿hay medidas especiales de seguridad?
Se han reforzado las medidas de seguridad. De hecho, el entrenamiento, que ha terminado hace unos minutos, se ha celebrado a puerta cerrada para el público. Además, se han incrementado el número de agentes de seguridad que normalmente viajan con el equipo. Suelen ser dos y hoy han sido cuatro, y no se ha recogido el material del equipo a pie de pista y sí en la terminal. Mañana todos los aficionados que acudan al partido van a ser cacheados antes de entrar en las gradas. A Del Bosque se le ha preguntado por todas estas medidas y también si hay preocupación en el equipo de cara a la fase final de Francia.
Bueno, yo creo que debemos estar por encima de lo que es un campeonato de Europa. Ahí yo creo que la sociedad es tremendo lo que está ocurriendo, y eso está por encima hasta de un europeo, pero si lo focalizamos en el Campeonato de Europa de Francia, pues claro que es una preocupación más, claro.
Es evidentemente que la Eurocopa es lo menos importante, pero Eric Frade, hoy se ha vuelto a hablar de ello, de la seguridad de la Eurocopa. Incluso la UEFA ha tomado cartas en el asunto.
Sí, porque uno de los vicepresidentes de la UEFA, Giancarlo Abete, en una radio italiana, no descartó esta mañana la posibilidad de que se jugasen partidos de la Euro a puerta cerrada, y ante la dimensión que ha llegado a tomar esta declaración, la UEFA se ha visto obligada a hacer público un comunicado para desmentir, o sin casi, a su propio vicepresidente, asegurando que no hay planes para jugar partidos sin público, porque tiene plena confianza la UEFA de que se tomarán las medidas necesarias para disfrutar de una Eurocopa segura y festiva. Esto no quita, reza también el comunicado, que se estén diseñando planes de contingencia o de múltiples escenarios en torno a hipotéticas situaciones de crisis.
Y la última historia del día no tiene que ver con el fútbol de élite, sino con el de un equipo cadete, Antonio Pérez del Castillo, al que los atentados le pillaron en el mismo aeropuerto de Bruselas.
Este equipo cadete del club belga KS Eupen se encontraba, como dices, en el aeropuerto de Bruselas para viajar a Girona, donde iba a disputar un torneo cuando se produjo el terrible atentado. Por suerte, nadie sufrió ningún daño. El equipo ya está en España después de viajar en autobús, y su director deportivo, Ángel Cortés, nos ha contado en Deportes COPE cómo vivieron los chicos de 15 años ese momento y cómo vieron cosas que no deberían haber visto.
Estaban los chavales, estaban en el aeropuerto con el entrador. Tienen 15 años. Había un grupo que estaba dentro del aeropuerto ya con los padres desayunando, y que bajaron pues a pocos metros del atentado. Y bueno, con los padres hemos hablado también, porque algunos están afectados, han visto cosas que no tenían que ver.
Pues vamos ya con la última hora de la selección española, que juega mañana en Italia.
Es Semana Santa. La información que necesitas.
Hay interés creciente por saber qué tiempo va a
hacer. Las profesiones en directo.
Les hablamos desde la zona donde comienza la carrera oficial de la Semana Santa de Granada.
Pero también Herrera en COPE.
Qué bonita esta marcha. Se llama Triana de Esperanza.
El deporte. La Linterna y fin de semana.
Es Semana Santa.
Y en COPE te lo contamos.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE. Estar informado.
Partidazo mañana amistoso de la selección española a las 9 menos cuarto. Lo contaremos, por supuesto, en el tiempo de juego de la cadena COPE. Italia contra España. Ahí estamos, Miguel Ángel Díaz. Última hora de los nuestros.
Con la baja de Busquets, los 24 futbolistas que siguen en la concentración se han entrenado con normalidad. Tan solo ha habido un susto durante el entrenamiento. Ha recibido una patada involuntaria de Mata Jordi Alba, que ha podido terminar el entrenamiento. Del Bosque ha mezclado a titulares y a suplentes. En principio, mañana Casillas será el titular. Mario Suárez podría tener una ocasión en la posición de lateral derecho. Están claros los tres centrocampistas: San José, Fábregas y Thiago Alcántara. E incluso arriba podrían jugar juntos a Duriz y Morata. A Del Bosque se le ha preguntado por Italia y el amistoso de mañana. En el recuerdo de todos, el 4-0 de hace casi 4 años. Recordemos que el próximo mes de septiembre habrá partido oficial de nuevo contra los italianos de cara a la fase final de Rusia.
Pues Italia, me imagino, también un poco como nosotros, esa transformación que va produciéndose en su selección. Y es necesario además jugar partidos de cierta relevancia para ver el estado actual de cada selección, ¿no?
Jurado, ¿cuál es el apunte? ¿Cuál es la última hora de la selección italiana?
Bueno, ya sabemos de Italia que lo más destacado es esa lista de bajas que conforman Immobile, Chiellini, Barzaglio, Berratti. El seleccionador Antonio Conte ha probado con un 3-4-3 en su última sesión de entrenamiento, en la que ha trabajado con el posible 11 de mañana, con Buffon en la portería, Astori, Darmian y Bonucci en defensa, Florenzi, Giaccherini, Thiago Motta y Parolo en el centro del campo, arriba Pelé, Eder y Candreva.
Fernando Evangelio, es una Italia con bastantes bajas, pero ¿qué destacamos de la escuadra azzurra que jugará mañana?
Bueno, que tiene alguna característica común con nuestra selección, por ejemplo, que el seleccionador de Italia también se marcha, como el nuestro después de la Eurocopa. Las bajas que ha dicho Jurado son muy importantes, y también porque el equipo, como el nuestro también, tiene que hacer algunas pruebas de cara a la lista del próximo mes de mayo. Por ejemplo, vamos a ver a Jorginho, el mediocentro del Nápoles, recién nacionalizado, y también vamos a poder ver a Bernardeschi, un jugador de mucha calidad de la Fiorentina, y llega como estrella absoluta Buffon, que acaba de batir el récord de imbatibilidad de la Serie A.
Vamos con las dudas de España, quizá no para los encuentros amistosos, pero sí para la Eurocopa. ¿Se ha dicho algo hoy ahí en la concentración, Miguel Ángel Díaz, acerca del tema de la portería?
La idea del seleccionador es que Casillas sea titular en uno de los dos partidos y De Gea en el otro. Incluso Sergio Rico, probablemente ante Rumanía, tenga minutos durante la segunda parte. En la fase de clasificación, Casillas fue titular en 7 partidos y De Gea en 3. E Iker acumula 7 partidos consecutivos sin encajar ni un solo gol. Mañana Buffon y Casillas podrían volver a enfrentarse. Hoy a Jordi Alba se le ha preguntado precisamente por el guardameta del Oporto. El lateral del Fútbol Club Barcelona asegura que hay plena confianza en el capitán de la Roja.
Iker igual, se le ha criticado muchas veces injustamente, y bueno, lo de viejo, ¿no? Eso ya es cosa de los demás. Nosotros estamos con él a tope y sabemos de la calidad de Iker.
Resuelta la duda más o menos de la portería, un encuentro para cada uno. Arriba, Miguel Ángel, los delanteros, ¿también se ha hablado de ello?
Es otra incógnita por despejar. De hecho, en los entrenamientos durante la semana viene haciendo diferentes probaturas el seleccionador. Ayer ensayó con Silva, Morata y Nolito, y hoy en uno de los dos equipos jugaban juntos a Aduriz como delantero centro y Morata escorado a la banda izquierda. Recordemos que el pasado mes de noviembre contra Inglaterra, Vicente del Bosque alineó juntos a Diego Costa y a Paco Alcácer. A del Bosque se le ha preguntado hoy qué espera en estos dos partidos de Aduriz.
De Aduriz pedimos lo que está haciendo en su club, siendo una referencia delante, aguantando bien el balón, siendo un apoyo como primer hombre, el primer hombre que empieza a defender y que termine y que remate como está haciéndolo en su club. Es lo que pretendemos, no queremos cambiarlo para nada.
Nuestro delantero, el delantero del tiempo de juego de la cadena COPE, Poli Rincón, para ti, ¿quién debe ser la delantera titular de España?
Hombre, yo claro lo tengo, pero todo depende de cómo quiera jugar Vicente del Bosque. Está clarísimo que a mí me gustaría que jugara Duriz uno de los partidos solo, y luego por ver también la pareja de Alcácer-Morata. Pero vamos, si yo me tengo que decidir, yo pondría a Duriz de titular solo para saber cómo rinde y cómo puede aportar y lo que puede aportar de cara a la Eurocopa.
Mañana jugamos contra Italia, quizá el rival que cambió la historia del fútbol español.
Recuerden, gana España 3-2, pero Di Natale puede empatar esto. Di Natale va a colocar el balón.
Uy, este va muerto. ¡Está
cagado!
Este va muerto.
¡Está cagado, Poli!
Vamos, Santo, vamos, por Dios.
Vamos, portero, no te le muevas. ¡Que no va a arriesgar!
¡Es el más grande del mundo!
¡Que no va a arriesgar!
¡Para, Iker!
¡Chuto Di Natale! ¡Para, Iker!
Paró Iker, marcó Fabregas y España se metió en las semis de la Eurocopa. Munilla, una selección que ha cambiado mucho desde entonces.
Ese partido, Charlie, se suele señalar como el inicio de todo, y así lo han reconocido los futbolistas desde entonces. Sin ir más lejos, Iker Casillas hace unos días en Televisión Española. El trágico penalti de Eloy en México 86 ante Bélgica se convirtió de repente en el mágico penalti de Cesc Fàbregas ante Italia. Pasamos de caer siempre en los malditos cuartos de final, que encarábamos con pesimismo y a ver qué pasaba, a crear un estilo, a creer en él y enlazar 2 Eurocopas y un Mundial de manera consecutiva y a marcar la pauta en el mundo, al menos hasta el pasado Mundial de Brasil.
El partido de Italia, el que muchos sitúan como ese punto cero de la selección. Rubén Martín nos va a contar mañana ese encuentro en el tiempo de juego de la cadena COPE. Rubén, ¿tú piensas que realmente fue ese día el que cambió la historia del fútbol español?
Bueno, pues después de haber ganado 2 Eurocopas y un Mundial, parece mentira que digamos que hay otro momento más importante que esos, pero yo diría que sí, que el momento que cambia la historia del fútbol en nuestro país es esa tanda de penaltis de España-Italia en la Euro 2008, porque derriba 2 muros psicológicos, uno que no pasábamos de cuartos nunca, y hay una generación que creció con eso, desde la selección del 64 no pasábamos de cuartos, y otra que además es que Italia era nuestro rival eterno contra el que no pasábamos nunca. Han pasado 22 años del codazo de Luis Enrique a Tassotti, de Tassotti a Luis Enrique, y hay muchos que todavía nos acordamos. Y sin embargo, ahora el recuerdo que tenemos de Italia, por ejemplo, es el de la final de la Euro 2012. O sea que yo creo que sí, que ese es el momento histórico más importante.
Lo siguiente para España será la próxima Eurocopa. Por cierto, Evangelio, hoy está jugando uno de nuestros rivales.
Sí, en realidad ha jugado ya nuestro tercer rival en la Eurocopa. Croacia se ha enfrentado esta tarde a Israel, por cierto, en un terreno de juego en bastante mal estado. Le ha ganado 2-0 con goles de Perisic y de Brozovic y con un equipo bastante titular. A raíz de Rakitic, por supuesto, que está lesionado, pero Modric, por ejemplo, ha sido titular. Ha entrado Halilovic y ha jugado también un ratito. Buen partido de Croacia, que le ha ganado, como digo, 2-0 a Israel.
Seguimos hablando de uno de los delanteros de la selección española.
Mensaje para los que tienen los 15 puntos en el carné. Permíteme que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
El futuro de Morata en el Madrid, en la Juve, en la Premier o en cualquier otro equipo está en el aire, y ayer Alberto Araúz pasó por los micrófonos de la cadena COPE, el delantero de la Juve.
Sí, el delantero madrileño dijo estar harto de no conocer cuál será su futuro la próxima temporada y habló de las opciones que tiene de recalar en el Real Madrid.
Siempre está esa posibilidad, al final pues no es lo mismo tener un jugador en propiedad de un club que tener a uno que a lo mejor resiste la posibilidad de que se pueda ir. Es diferente. La verdad que es una cosa que existe, es una posibilidad real porque es un contrato, son papeles, pero bueno, la verdad es que tengo ganas de que se acabe todo esto.
A día de hoy, Melchor Ruiz, ¿qué intención tiene el Real Madrid con respecto a Morata?
La intención del Real Madrid, desde el mismo momento que vendía Morata a la Juve con la opción de recompra, era recuperar al jugador al final de la presente temporada, algo que le costaría en torno a los 30 millones de euros. Recordemos que lo vendía por 20 millones hace 2 años. El Real Madrid está muy contento con la evolución de Álvaro, por eso la intención es recomprarlo y luego, en función de cómo termine la temporada del conjunto blanco, ahora mismo todo está en el aire, decidirían si es para quedarse en la plantilla o venderlo.
El Madrid de momento quiere repescar a Morata, o por lo menos esa es la intención que tiene. ¿Qué dicen los italianos? ¿Qué dice la Juventus, Diego?
Pues de Morata ha hablado Marotta, Giuseppe Marotta, el director general de la Juve, y ha dicho en la Gacheta que el club quiere que el delantero siga siendo de la Vecchia Signora la temporada que viene. Ha dicho que el derecho de recompra del Real Madrid es para ellos una espada de Damocles sobre sus cabezas, pero que iniciarán pronto conversaciones con el club blanco para que siga en Turín la temporada que viene.
Julián Ávila, redacción de Sport You, ¿repescarías a Morata para la próxima temporada?
Por supuesto que al Real Madrid le interesa repescar a Morata, en primer lugar porque estamos hablando de ahora mismo de un jugador que ha crecido muchísimo en la Juventus y que por lo tanto ha multiplicado su valor. De ahí esa opción económica de futuro para el club como el Madrid en el caso de que fuese vendedor. Y luego hay una segunda opción deportiva, ¿no? Que lógicamente estamos hablando de un grandísimo jugador. En el caso de que saliese un delantero como Benzema, sería una opción seria. Ahora, lo que yo pienso, que el jugador no va a jugar en el Real Madrid.
Esa misma pregunta, gracias Julia, la hemos hecho a los oyentes de la cadena COPE a través de nuestra página web, jurado, ¿y qué es lo que dicen?
Bueno, está claro, en COPE.es con casi 1.700 votos dice el 80% de los votantes que el conjunto blanco debería repescar a Álvaro Morata, el otro 20% no lo ve necesario.
De uno que puede estar a uno que está, Eri, porque hoy se ha vuelto a hablar de la situación de Karim Benzema con respecto a la selección francesa.
Y si el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Legret, es fiel a los plazos que él mismo se ha marcado públicamente, en poco más de 3 semanas antes del 15 de abril vamos a saber si Benzema va a disputar o no la Eurocopa de su país. Para tomar la decisión, si no la toman por él mucho más arriba, Legret quiere reunirse para tenerlo todo atado con los servicios jurídicos de su federación y, según L'Equipe, también con el propio Karim Benzema, al que le exigiría una disculpa con Mathieu Valbuena. Desde la selección, otro delantero, el colchonero Griezmann, asegura que Francia tiene alternativas a Benzema, pero que el madridista hace falta dentro y fuera del campo.
Tenemos más delanteros, aparte de Karim Benzema. Tenemos a Gignac, a Olivier Giroud, también está Martial, que puede hacerlo de delantero. Eso sí, Karim es un jugador importante para nosotros al margen de lo que ocurra fuera del campo. Dentro de él siempre responde y siempre da lo máximo. Lo respeto mucho y espero que todo salga bien.
Y de uno que está a uno que pudo estar, porque hoy Álvaro Lorenzo hemos conocido detalles del traspaso del Kun Agüero al Manchester City.
Se cerró en 36 millones de euros y no había cláusula que evitara un futuro traspaso al Real Madrid. Los colchoneros recibirán 1 millón de euros por cada Premier que gane el City o por cada victoria de los ingleses en semis de Champions.
Hablamos ahora de la MSN.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Seguro que el que más contento está de los tres de la MSN es la S. Elena Condis, porque Suárez por fin volverá a jugar con su selección.
Sí, está muy feliz por reencontrarse con sus compañeros y por volver a competir con Uruguay después de casi dos años apartado por el mordisco en el Mundial. Suárez vuelve a lo grande porque se enfrentará al Brasil de su amigo Neymar, con quien ha revelado que se ha apostado una hamburguesa en la previa. Muy sincero, dice que vuelve un nuevo Luis Suárez porque el castigo le ha hecho madurar.
Bueno, Luis quiere decir, yo ya sé, tomé mi misma actitud, el de corriendo, presionando, discutiendo, porque nadie me va a cambiar mi forma de jugar, sí, más con moderación como lo estoy haciendo ahora en el Barcelona, y bueno, el de ser más inteligente en muchas cosas, en el tratar de aprovechar las situaciones que me está dando la vida, las oportunidades, y bueno, el de hacerlo mejor ahora. Lo único que quiero es disfrutar de volver a jugar con la selección.
Dice Suárez que ha cambiado su comportamiento. José Antonio Luque, redacción de Mediaset, ¿cree realmente que Suárez ha cambiado después de estos dos años de sanción?
Por supuesto que ha cambiado, y ha cambiado a mejor. Él es el primero que es consciente de que no podía ir así por la vida, teniendo conflictos con mucha gente, con muchas dificultades, con muchas sanciones, que eso evidentemente estaba perjudicando su imagen, y en definitiva que así no se puede ir por la vida, con lo cual él ha cambiado para bien, tiene algún desliz, como el de Abdenur, el pisotón Abdenur en Valencia y demás, pero desde luego ahora es un futbolista extremadamente competitivo, igual que antes, extremadamente goleador, igual que antes, pero con mejor comportamiento, con lo cual ahora mismo, chapó para Luis Suárez.
Contentos por Suárez, y algo más preocupados Bayori por Messi, por el sitio, el terreno de juego donde va a jugarse el Argentina-Bolivia, están en Barcelona.
Sí, hay preocupación por Messi, que tiene dos duras batallas contra Chile y contra Bolivia. Ese segundo partido en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en Argentina. El campo es un patatal, está en pésimas condiciones hasta el punto que puede ser peligroso para la salud de los futbolistas. Uno de los capitanes, Mascherano, dice que los jugadores no participan en la elección de los estadios donde juegan.
He sido capitán de la selección argentina, ahora soy subcapitán y jamás se nos ha consultado dónde jugar. A veces se magnifica y se pone en boca nuestra cosas que no decimos, pareciéramos que venimos a Argentina y no, nos deslizan la alfombra roja, y te aseguro que no tiene nada que ver con eso la realidad.
¿Y cómo está la N? ¿Cómo está Neymar en Acondis?
Bien, feliz, concentrado con Brasil en Teresópolis. Hoy ha entrenado por segunda vez con sus compañeros para preparar el partido contra Uruguay la madrugada del viernes. Todavía está en el aire qué hará Neymar este verano, si finalmente disputará las dos competiciones con Brasil como él desea. El ex del Barça, Josep Nilsson, nos ha dicho en Sportscope que cree que Dunga cederá a la petición de Luis Enrique y convocará a Neymar solo para los Juegos de Río.
Yo particularmente creo que Neymar va a jugar en los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque la Copa América es un título ya que Brasil tiene, y los Juegos Olímpicos nos falta esta medalla tan que queremos, tantas cosas que buscamos, y creo que Dunga va a optar por llevar a los Juegos Olímpicos.
Vamos con nuestro habitual bloque de líos. Hoy por fin, después de bastante tiempo, Marco Antonio Sande, Carlos Vela, ha hablado de su salida nocturna por Madrid. ¿Y qué es lo que ha dicho?
Pero fíjate, 5 meses después de su última rueda de prensa, 16 días después de su acto de disciplina y 1 hora después del entreno. Bueno, se ha plantado ante los micros para asegurar que no se arrepiente de nada, que acepta la pitada recibida en Anoeta, pero por lo menos reconoce el daño causado a la Real. ¿Su justificación? Un clásico del futbolista moderno. Yo soy así.
Todo el mundo cometemos errores, no te puedo decir que tú también lo has hecho, pero creo que la mayoría ha faltado alguna vez al trabajo por X o Z razón, y no vamos a decir que tampoco maté a alguien. Yo creo que me equivoqué, soy el primero en decir que la cagué y nada más.
Mauri Viáquez, Cope San Sebastián, ¿a ti te convencen las explicaciones de Carlos Vela?
Evidentemente, Charlie, no me puede convencer que un futbolista que gana 3 millones de euros por temporada salga y diga, soy así, no voy a cambiar, ya me conocéis. Vela ha vuelto a demostrar que pasa de todo, se ha devaluado todavía más con su comparecencia, ha logrado el efecto contrario a lo que se pretendía por parte del club. Trabajo tiene la Real para recuperar los 14 kilos que invirtió en el mexicano.
Esto no llega a ser un lío, pero sí que hay cierto run-run, Rafa Villarejo, acerca del futuro de un banquillo muy codiciado como es el del Valencia.
Sí, lo que queda claro es que Neville no seguirá. Los medios de su país dicen que es él el que no quiere continuar a partir del mes de junio. Así que Peter Lim decidirá, pero mientras tanto García Pitar rastrea el mercado para tener opciones. Uno de los nombres que suena en el entorno valencianista, no es la primera vez, es el de Paco Gémez. Su representante nos ha dicho este mediodía en Deportes Cope que le halaga el interés, que Paco estaría encantado, pero que la realidad a esta hora es que nadie se ha puesto en contacto con ellos.
Fermín Rodríguez, si se va a Neville como parece, ¿qué perfil crees que debe tener el nuevo entrenador del Valencia?
Yo no hablaría de perfil, hablaría de un nombre, y no es otro que Boro, la persona que ya ha asumido la dirección del equipo en otras situaciones similares, con la presión del vértigo ante un posible descenso, y que siempre salió airoso. Creo que además contaría con el apoyo del público, algo muy importante cuando las piernas tiemblan, y además me parecería una torpeza quemar al entrenador del futuro proyecto que ya se ha empezado a escribir bastante torcido.
Vamos con novedades de los equipos de arriba. Diego Rivera, Jiménez parece que lo tiene difícil para llegar a los cuartos de la Liga de Campeones.
Sí, así lo ha dicho el central a la salida del entrenamiento de los rojiblancos. El uruguayo prácticamente se autodescarta para la ida en el Camp Nou, pero trabaja duramente para poder estar en el Calderón una semana después.
Jiménez, ¿al Barça llegas? Ojalá, estamos trabajando para eso.
Pero a la ida está complicado, ¿no? A la ida no.
Jiménez, más o menos.
¿Alguna novedad, Melchor Ruiz, en la vuelta al trabajo del Real Madrid?
El Real Madrid ha realizado hoy la segunda jornada de entrenamientos pensando en el clásico, donde el gran protagonista ha sido el galés Gareth Bale, que ha vuelto a ejercitarse con el resto de sus compañeros tras haber sido padre en el día de ayer con su hija Valentina. Enzo, el hijo de Zidane, ha trabajado también con el primer equipo, y Casemiro lo ha hecho al margen del grupo, ha trabajado en el interior de las instalaciones.
Y también en cuadro, Bayoli, ¿cómo van las cosas por Can Barça?
Siguen los entrenamientos en familia, solo cuatro del primer equipo: Aleix Vidal, Adriano, Masip y Douglas. Iniesta trabaja para recuperarse de las molestias que le impidieron jugar en Villarreal. Recordemos que regresan antes de tiempo de sus selecciones Busquets con una fractura en un dedo de la mano y Rakitic con problemas en un gemelo.
Ale, ale, ale. Últimas de fútbol, Melchor, se cierra el plazo para las candidaturas de los socios compromisarios del Real Madrid.
Esta noche a las 10 termina efectivamente ese plazo para que los socios del Real Madrid que quieran presentarse a ser socios compromisarios del conjunto blanco puedan hacerlo. Para serlo se necesita tan solo rellenar una papeleta que se puede recoger en las oficinas del Estadio Santiago Bernabéu y estar avalada por la firma de otros tres socios. Recordad que cada socio solo puede avalar con su firma una vez.
¿Cómo ha quedado el Barça femenino en la Champions ante el Paris Saint-Germain, Anaïs Martí?
Ha arrancado un buen empate a cero ante las actuales subcampeonas de Europa. El Barça se juega el pase a sus primeras semifinales europeas el miércoles que viene en París.
Y tenemos, Bautista, novedades en el caso de El Palo.
Sí, correcto. Competición. La Federación Malagueña de Fútbol ha acordado en el día de hoy el cierre cautelar del campo del Palo, una suspensión a los dos jugadores del Palo B que presuntamente estarían implicados en la agresión de Samuel Galán, y además una multa simbólica. Y la última noticia es que ya se ha entregado el segundo presunto agresor que estaba huido.
Este es el presidente de la Federación Malagueña de Fútbol hablando del caso.
Es una quiniela. En el fútbol va a ser muy complicado, puesto que tendríamos que hablar de fuerzas de seguridad particular. ¿Quién tiene dinero para eso? Esto es muy complicado.
Hablando de que es imposible prácticamente poner seguridad en todos los estadios.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
Ven a probar un Ford con motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
EcoBoost.
Sí, EcoBoost.
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 Llámalo como quieras, pero ven a probar el motor EcoBoost de Ford, el motor más premiado en los últimos años. Pruébalo y llévate un Ford Focus EcoBoost 100 caballos por 12.490 euros. Unidades limitadas, solo hasta fin de mes. Pide cita y consulta condiciones en Ford.es. Redescubre Ford.
En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Son las profesiones de riesgo.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
¿Qué tal le fue a usted como árbitro?
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
No os imagináis lo que me decían por detrás.
Porque de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE, queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Y no dieron gol.
No.
COPE, estar informado.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Euroliga, se está acabando el top 16 y ahora prácticamente cada partido es una auténtica final. Y si no, vean lo que se está jugando desde las 8:30 en el Buesa Arena entre Laura Alcucha y el Barça. ¿Cómo va eso, Roberto Arrillaga?
Pues se está jugando la segunda posición, nada más y nada menos. Y de momento el partido va muy igualado. El Barça y Baskonia están empate a 24 en el segundo cuarto, a 6:34 para que lleguemos al descanso.
A las 9:30 se juega el Gran Canaria. Girona, 11 puntos de ventaja tiene el Gran Canaria en la Eurocup. Hablamos ahora de waterpolo porque hoy era día importante. Jugaba la selección española contra Estados Unidos. Ya saben, está disputándose el preolímpico. ¿Y qué noticias tenemos, Ángel García?
Que España ha perdido ante Estados Unidos, campeona olímpica, campeona del mundo. Se ha caído 8-6, con mejores sensaciones que otros días, pero eso sí, sin aprovechar las superioridades, 2 de 11. Casi seguro vamos a ser terceras de grupo. El cruce de cuartos de final, que de verdad da la plaza olímpica, a priori será ante Países Bajos, que es una rival muy peligrosa y que encima juega en casa.
Vuelta a Cataluña, Quique Iglesias, primera etapa que termina de montaña en alto. ¿Cómo ha ido la jornada, Quique Iglesias?
Dos triunfadores en la Molina, Daniel Martín, que ha ganado la etapa, y Alberto Contador, que ha sido segundo y el mejor del resto de favoritos. Antes de la etapa reina de mañana, Martín es líder, Contador a 6 segundos, Quintana, Nairo pierde 19 y Chris Froome 22 con respecto al líder. Escuchemos a Contador tras la etapa.
No se ha podido ganar, pero bueno, estoy contento porque he podido estar en los ataques, he podido estar atento al final y bueno, he podido hacer segundo, entonces en ese sentido estoy contento. Veremos, es importante ver cómo recuperamos para el día de mañana.
Noticias de balonmano que contamos, Luis Malvar.
Pues que la Copa del Rey se jugará en la Catedral de Pamplona, 7 y 8 de mayo. El Betis Aitasuna será el anfitrión de la Final Four de la Copa del Rey. Será cabeza de serie en el sorteo de semifinales, evitando al Barcelona. Y por cierto, el FC Barcelona ya conoce su rival en cuarto de final de la Champions League. Será el conjunto alemán del Kiel.
En tenis, Ángel García, tenemos que estar pendientes del Master de Miami,
donde está a punto de ganar Marcel Granollers, pero de momento resultados definitivos, la victoria de Fernando Verdasco ante Müller, también ganó Íñigo Cervantes ante el joven Rublev y derrota en cambio de Lourdes Domínguez ante King.
Hablamos de fútbol sala, ayer no le fue bien a la selección española, Jurado.
No, y por eso volvió de Eslovenia con una derrota por la mínima que ha sorprendido en todo el continente por 1-0, una derrota que ha sido eso sí de fácil digestión porque España confía en su superioridad de cara a la vuelta en Melilla el 12 de abril, en 3 semanas, donde toca remontar sí o sí si queremos estar en el Mundial de Colombia en septiembre.
Y terminamos, Álvaro, con las noticias de la NBA que contamos.
A la 1, duelo de españoles, Chicago-Nueva York con Pau y Mirotic frente a Calderón. A la misma hora, Ricky y Minnesota reciben a Sacramento. Los Warriors reciben a los Clippers en busca del récord de las 72 victorias.
Pues Marta, con esto llegamos a las 9, a las 8 en Canarias. Por supuesto, todo el deporte lo contamos a partir de las 12, en el partido de las 12 con Joseba Larrañaga. Ahora, a escucharte a ti y a escuchar a Lina.